En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Arturo Medina, es subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración en la Secretaría de Gobernación. Arturo, subsecretario, buenas tardes. Gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Para platicar sobre este importante tema a la orden.
Sí, es muy importante. La presidenta Sheinbaum señalaba en la mañana en Palacio Nacional que por parte de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México hubo observaciones al borrador de este informe que no fueron tomados en cuenta. ¿Qué fue lo que aportó el Gobierno de México, subsecretario?
Muchas gracias por la pregunta. Primero decir que el Gobierno de México siempre ha privilegiado la cooperación con los organismos internacionales. Hoy trabajamos de la mano de ONU Derechos Humanos, también de los organismos de población para atender a los refugiados, también con los organismos para atender los temas de droga y delitos, y también con el CET. Es muy importante mencionar que con el CET se ha trabajado durante varios años, y ahora que lo comentas, no solamente se ha dado información una vez, durante varias entregas se ha dado información. Se han atendido recomendaciones del propio comité a lo largo de varios años. Se han llevado a cabo reformas legislativas, acciones de política pública, pero sobre todo el Gobierno de México a partir del 2018 y en particular desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha fortalecido el diálogo con las familias, ha atendido de manera directa sus los hemos escuchado, hemos traducido sus necesidades en reformas legislativas, y justamente esto es lo que el comité dejó de tomar en cuenta. Nosotros decimos de manera irresponsable, porque no valoró la información que el Estado mexicano ha aportado a este instrumento, a esta convención, y del cual el comité pues le da seguimiento. ¿Qué no tomaron en cuenta? Primero, que el Gobierno de México mantiene un diálogo permanente con las familias, que el tema de los desaparecidos es una prioridad nacional, no solamente para encontrarlos, sino también para que se conozca la verdad y se haga justicia. Y en razón de ello se impulsaron reformas legales como la puesta en marcha de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es una interconexión entre todas las autoridades del país y particulares para conocer cuando una persona desaparece y buscarla de manera inmediata. Incluye terminales de autobuses, aeropuertos. No tomó en cuenta la obligación que existe hoy de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición. Antes tenían que pasar 72 horas o a veces nunca se abría una carpeta de investigación. Hoy es necesario abrir una carpeta de investigación porque esto va a permitir al Ministerio Público investigar, tener líneas de investigación, un plan de investigación y eventualmente llevarlo ante un juez para que haya una sentencia también de las personas que resulten responsables. Es un tema de justicia. También la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que va a ser una herramienta estadística y que nos va a permitir saber cuántas personas desaparecen en cada entidad, como una herramienta confiable. La creación de la Plataforma Única de Identidad tampoco se tomó en cuenta en este reporte, que es una plataforma que va a permitir la búsqueda generalizada y que le permite al Registro Nacional de Población conocer de todos los trámites que pueda realizar una persona con su CURP y saber si efectivamente se encuentra desaparecida y si hay alguien que use sus datos o ella misma. También se omitió el fortalecimiento de las fiscalías para crear áreas especializadas de búsqueda, el fortalecimiento de atención a víctimas, de análisis de contexto. Todo esto es lo que se informó recientemente al comité, derivado de las reformas y el diálogo con las familias en 2025, en julio, que se aprobó, y no fue tomado en cuenta. Tampoco La obligación de fortalecer la coordinación con las entidades federativas en todos los órdenes de gobierno y tampoco la incorporación de las comisiones de víctimas para la atención de las familias en sus necesidades. Y tampoco se consideró que se ha fortalecido dos veces la Comisión Nacional de Búsqueda. Una en marzo del 2025 con la contratación de más especialistas y ahora en el derivado de la reforma de 2025 para también fortalecer con mayor equipo y cobertura territorial. Es por eso que decimos que el comité no consideró todos estos avances con independencia de los que se habían realizado en el sexenio anterior. Y traspoló, es decir, trajo a estos años pues lo ocurrido en otros años en otras entidades federativas, como lo que ocurría en Nayarit o lo que ocurría en Coahuila o en Veracruz en los periodos entre el 2009 y el 2017, y lo quiso hacer pasar como si ocurriera ahora, ¿no? Como si esa fuera la realidad de nuestro país. Alberto.
Porque además, en el sentido que se le ha dado a este informe, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pareciera hacerse creer a nivel internacional y también a nivel nacional que el gobierno de México no le interesa atender este problema de la desaparición de personas, subsecretario.
Claro, ¿no? Y hay que decir que esta es una lucha que abrazamos con convicción. Estar al lado de las familias, ayudarles, hacer lo que nos toca, más que ayudarles, porque es nuestra obligación trabajar para encontrar a sus seres queridos. Este es uno de los delitos, de los flagelos más dolorosos, porque la incertidumbre de no saber qué ocurre con nuestros seres queridos, con sus seres queridos, pues genera angustia, genera mucho estrés, genera mucho dolor. Y claro que estamos trabajando para atenderlos. La presidenta de México nos los ha instruido así desde el primer día de su gobierno. Nosotros mantenemos una atención constante y permanente de las familias y también de los colectivos en los que se reúnen. Acudimos a las entidades federativas, allá sostenemos reuniones a través de la Comisionada Nacional de Búsqueda y también los atendemos aquí en la Ciudad de México. Hay que recordar el ejercicio que tuvimos el año pasado en el que durante meses la propia Secretaría de Gobernación atendió a estos colectivos en reuniones que duraban 8 o 9 horas cada una durante muchas semanas para hacer este ejercicio de escucha. Recibimos a más de 600 colectivos, recibimos más de 500 propuestas, se incorporaron en la reforma legal y por eso decimos que al soslayar la información que aportó el Estado mexicano, el comité no solamente omite evaluarla, sino también ignora lo que las familias aportaron en ese proceso de construcción normativa. Y ya lo ha dicho el subsecretario Enrique Ochoa, lo que mencionabas hace un rato, México es un país que tiene un largo historial de cooperación con el CET y con otros organismos internacionales. Nosotros creemos en la cooperación, pero siempre que este ejercicio permita valorar todos los elementos, valorar todas las pruebas y que se haga un análisis justo de todos los trabajos que se llevan a cabo desde el Estado. Una acción urgente se puede implementar cuando un Estado no colabora o se puede llevar, digamos, a la discusión cuando un Estado no colabora, cuando no hay intercambio de información o cuando no se toman en cuenta las recomendaciones y estas son atendibles. En el caso de México, se ha hecho todo eso. Por eso es que sorprende que esta determinación del comité pues se dé en esos términos, porque ha habido una cooperación plena y una apertura permanente. Y decimos que el comité excedió su mandato, excedió las facultades que tiene, no solamente de interpretación jurídica, no hay rigor en su investigación, se ignoraron los argumentos del Estado mexicano y excedió las atribuciones que tiene queriendo aplicar otras convenciones que no le toca revisar que para eso hay organismos especializados. Y hoy más que nunca, pues estamos trabajando, como lo ha dicho nuestra presidenta, siempre con cooperación y sin subordinación en el ámbito internacional y con los organismos internacionales. Y reiteramos que vamos a seguir trabajando con todas las agencias de Naciones Unidas. Hay una gran colaboración hoy mismo. Bueno, ayer nos reunimos nosotros con los compañeros del Fondo de Población de Naciones Unidas. Hoy vamos a tener también una reunión con otros organismos internacionales. Hay un diálogo fluido y una cooperación permanente.
Y esta cooperación pues va a seguir, según entiendo, subsecretario.
Claro, va a seguir porque el Estado mexicano ha privilegiado esta colaboración para enriquecer no solamente los marcos normativos, las políticas públicas, sino también para aportar a la comunidad internacional, porque casos exitosos en nuestro país también se comparten para que sean implementados en otras partes del mundo. Hay que decir, regresando al tema, a este tema de los desaparecidos, que México fue el primer país en aceptar una visita in situ del comité. Eso fue en el 2021 y hemos ratificado todas las convenciones universales y las regionales en materia de derechos humanos. Es decir, tenemos apertura y cooperación.
Por eso,
pero también sí. Decimos que se... Sí, adelante.
No, adelante, por favor, termine la idea.
Sí, que tenemos apertura y cooperación, pero que también pedimos que se tomen en cuenta los trabajos que se hacen, que no se hagan interpretaciones que no corresponden a la realidad de nuestro país y sobre todo que se diga que es lo que realmente está ocurriendo aquí es que estamos trabajando de la mano de las familias, que estamos trabajando de la mano de los colectivos para poder encontrar a sus seres queridos.
Por eso era importante escuchar todos estos datos que se omitieron en este informe y que no se quieren dar a conocer en otros espacios. Le agradezco, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, estos minutos con la audiencia de Imer Noticias.
Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias también a tu auditorio por permitirnos expresar este tema que es de alta prioridad para el Estado mexicano.
Así lo es. Que tenga buena tarde, subsecretario.
Muy buena tarde.
Hasta pronto.